Buenos días, queridas almas encarnadas. Nos encontramos hoy, día lunes 15 de mayo del presente año, en otro programa más de A través del túnel. Hoy vamos a hablar de amarres, endulzamiento, rituales, parte 2, ya que ha sido uno de los programas más escuchados de todos nuestros podcasts. Así que para sacar alguna duda y hablar de algunos temas que quedaron pendientes, con mi amigo Jorgito. Jorgito, ¿cómo estáis? Buen día.
Hola, Ale, bien, ¿y tú cómo estáis? ¿Todo bien?
Súper bien, súper, súper bien.
Ansioso de esta segunda parte. Al fin llegamos, retomamos este tipo de capítulos. Así que tengo hartas preguntas. Estuvimos hablando un ratito antes con la Ale, ordenando un poquito. Y vamos a refrescar la memoria, vamos a contar historias. Se viene bien, bien, bien entretenido. El capítulo. Así que bacán. Sí, de hecho, el capítulo más escuchado. Así que por eso vamos a hacer una segunda parte, po. Ahí vamos a ir viendo qué se va dando. Ustedes saben que siempre nos desviamos del camino a veces y nos ponemos a hablar. Así que eso, ¿cuál? Bueno, para partir y refrescar la memoria. Con una pregunta muy simple. ¿Qué son los amarres y cómo funcionan?
A ver, un amarre o un endulzamiento, que no es lo mismo, pero siguen dentro de la misma línea, es generar una sensación de enamoramiento o amabilidad de una persona hacia ti. ¿Por qué digo amabilidad? Porque los endulzamientos se pueden hacer hacia sí mismo. O sea, hay personas que se dan baños de endulzamiento, se prende velitas para estar como más endulzados y que tienen que ver con ser un poco más receptivos a los otros. Significa que cuando las otras personas te vean o hablen contigo, tengan una mejor percepción de ti mismo. Cuando tú lo haces contigo y por ti, ¿ya? Que tampoco lo recomiendo mucho el tema del endulzamiento. Yo prefiero que las personas se abran los caminos más que se endulcen. Ya, porque también genera un poco de distorsión energética por un tema en específico que les voy a hablar un poquito después. Pero también se pueden hacer hacia jefes, compañeros de trabajo, o no sé, pues si estás haciendo un trámite y te está costando hacerlo, ¿cachai? Tú puedes endulzar un poco a la otra persona y lo que genera es un cambio de perspectiva hacia ti. Ya, como que a veces si los jefes son muy pesados, si tú sentís que te tienen mala, cosas así. Hay personas que hacen endulzamientos o también hay personas que para conseguir la venia del jefe, que ya ahí ya pasamos a endulzamientos como más duro, logran generar cierta benevolencia desde el jefe hacia ellos, porque el tipo sea flojo, qué sé yo, logra como conquistarse al jefe en base a estos endulzamientos. Y obviamente el endulzamiento hacia una persona que te gusta, pues no necesariamente para amarrarlo, pero sí para que se fije en ti y tú tener el chance de realmente de poder conquistarlo. ¿Cachai? Eso ahora cuando ya hay un amarre como tal es porque la persona de verdad no te pesca mucho y tú estás obsesionado con ella. Y también hay amarres que son de acuerdo mutuo, que yo tampoco los recomiendo. Y también les voy a explicar por qué.
Sí, o sea
Pero
que
esa es la diferencia.
ni amarre, ni endulzamiento, ni nada. Si no, téngase a las consecuencias. Oye, y como estabas hablando y estabas comentando, entonces no solamente existen los amarres de amor, pues porque tenemos este concepto de que cuando hablamos de amarres, siempre es relacionado a esta unión de pareja. Esto que vemos en la calle cuando vamos caminando, los cartelitos. Pague después de ver el resultado, tarot y amarres. Se hacen todo tipo de trabajos. Entonces, como decías, no existe solamente el amarre de amor.
Porque hay personas que amarran a su jefe, incluso me ha tocado personas que amarran a sus hijos, y no con la intención de amor, sino que hay mamás que son, estas mamás que dicen, nunca vas a encontrar ninguna mujer como yo, nunca no sé qué. Esas mamás son las que a veces amarran a sus hijos con la intención de que no estén con ninguna otra mujer o que ninguna mujer cumpla como las expectativas que ella quiere en el fondo.
Claro.
¿Cachai?
Oye, y en este camino de amarres y hechizos y brujería y todo eso, como hablábamos en la primera parte de este capítulo, cualquier persona puede hacer un amarre, ¿cierto?
Cualquier persona puede hacer un amarre o un endulzamiento. La verdad es que obviamente entre mejor elaborado sea, más, menos necesitas intencionarlo, tiene efecto mucho más rápido y se prolonga en el tiempo. Cuando lo hace uno mismo, a veces tiene que estarlo intencionando constantemente, el efecto es muy pasajero, es muy sutil, porque las personas que hacen amarro así como lo que uno podía hacer como profesionales, que son cuando uno paga por ello, por lo general están asociados a invocaciones. Y cuando digo invocaciones me refiero a ciertos espíritus o ciertas energías o ciertas entidades que trabajan con la parte de lujuria, con la parte de magia más oscura, y que al final son ellos los que terminan quebrando la voluntad de la persona que está siendo amarrada. Entonces, ¿por qué son tan efectivos cuando uno le paga a una bruja? Porque por lo general la bruja no solamente prende una vela, invoca algo. Y eso es lo que hace que el amarre sea tan efectivo, por decirlo de alguna forma.
Oye, y eso es medio peligroso, por lo que hablábamos antes de empezar a grabar, de que existe la posibilidad de que te pegues algún demonio menor, algún ejército de escorpiones y estas cosas bien densas por medio de un amarre.
Casi todos los hechizos generan automáticamente un apego de espíritus perturbadores, opresores, obsesores, que son los más cercanos a nosotros.
Ya.
Ya, porque recuerden que estos espíritus son personas que fallecieron o que de mala forma o tuvieron una mala vida. Por lo tanto, al fallecer, no pueden transicionar ni evolucionar hacia lo que usted quiere. El cielo, la luz, la reencarnación, lo que usted se sienta identificado, no pueden seguir avanzando. Por lo tanto, quedan apegados acá y para poder apegarse necesitan seguirse alimentando. Y ese alimento que se consigue es a través de las emociones distorsionadas, por la rabia, la frustración, la pena, que no es que sean emociones malas, pero cuando uno está en un mal estado anímico, estas emociones son exageradas y suelen ser extremas. Y de esa energía psicoemocional es de la cual estas entidades se alimentan y se mantienen en este plano. Entonces, la mayoría de estos hechizos que empiezan a quebrar la voluntad de la persona empiezan a atraer este tipo de seres. ¿Cachai?
Oye, y por ejemplo, cuando le
Por lo
pagáis
tanto, una vez que
No, dale, no.
a una bruja, es que la bruja trabaja con ciertos espíritus o con ciertas entidades, o incluso con algunos demonios menores, ¿cachai? Entonces, cuando ella hace un amarre para asegurarse que le va a salir bien, y visto que te dicen pague después del resultado, son 100% efectivos y qué sé yo, es porque la vieja sabe lo que está haciendo, porque la vieja no es que te vaya a prender un par de velas, la vieja trabaja con seres, ¿cachai? Entidades, espíritus, o incluso demonios menores o legiones de escorpiones, por lo tanto, lo va a asegurar en base a que él sabe que estos muertos y estas entidades trabajan para ella porque ella les paga, pues, ¿cachai?
A los seres. Oye, qué
Sí,
heavy.
pues, uno les paga.
Entonces, imposible de que exista algún amarre seguro. O sea, no en
¿Y
cuanto,
qué,
por
a qué le
ejemplo, a
llamas seguro? ¿Que no
efectividad.
le vaya a causar daño al otro?
Claro, o sea, como que resulte y que no tenga estas consecuencias negativas que obviamente trae.
Es que siempre vaya a estar forzando la voluntad del otro.
Lo que hablábamos en el primer
Siempre.
capítulo.
Entonces, y aquí les voy a contar un caso que también conté en el primer capítulo, ¿no? Pero después hablé con el brujo que lo hizo y me dio más detalles.
Ajá.
Una pareja se había casado y les había costado mucho poder casarse porque las familias de ambos estaban en desacuerdo con esta unión, y además que creo que él se había casado antes, entonces creo que él era varios años mayor que ella. Y la ex pareja del caballero Obviamente había hecho trabajos de magia, qué sé yo, para que ellos no estuvieran juntos, se limpiaron y todo, y fueron donde un brujo, donde un santero, y les pidieron que le hicieran un amarre con Yemayá. Yemayá es la diosa del amor y la fertilidad, también de la abundancia y del hogar, y su residencia energética es el mar. Por lo tanto, estos chicos hicieron con un santero este ritual de amarre, y el santero les pidió que para terminar de concretar el ritual, fueran a tirarlo al océano. No alcanzaron a durar 6 meses y empezaron las peleas, la violencia. Este tipo empezó a tener alucinaciones con respecto a celos. Se imaginaba a su mujer, se la imaginaba, porque no era real, se la imaginaba con otro hombre. A veces la chica se sacaba fotos y él veía a otra persona en las fotos, la veía abrazada a persona, soñaba que ella le era infiel, a veces estaban juntos en la misma casa y él se imaginaba a un hombre. Entonces empezaron a tener niveles de violencia muy altos dentro de la relación y decidían separarse. Pero como estaban amarrados,
No podía.
volvían constantemente en una relación súper, súper tóxica, se golpeaban, se maltrataban, se gritaban, se tiraban las cosas de la casa, los dos terminaron heridos varias veces, no es que solamente él la lastimara a ella también lo lastimaba a él. Y un día, no sé, después de 2 o 3 años que habían vuelto, porque volvían como de forma cíclica cada 6 meses, 6 meses juntos, 6 meses separados, 6 meses juntos, 6 meses separados. Y fueron donde un babalao, que es un rango más arriba, es el babalao, el rango más alto de la santería, y el babalao les dijo que estaban fregados, porque habían entregado este tributo al mar. Entonces lo único que podían hacer era como estarse limpiando constantemente para ir como sacando la energía residual que generaba el amarre, pero no lo iban a poder romper nunca. Entonces ellos tenían que ser mucho más fuertes de alguna forma para poder luchar contra esa sensación constante de querer volver con el otro cuando ya estaban juntos, de querer dañar al otro. Así que por eso le digo, no es buena idea cuando las personas dicen, endulza tu relación de pareja. Chiquillos, no lo hagan. Yo sé que todos queremos tener un amor bueno, un amor bonito, un amor que no sea interrumpido por nadie, pero eso es por trabajo personal. Las dos personas tienen que aprender a llevarse bien, las personas tienen que aprender a confiar en el otro, respetar espacios, ser comprensivos. Las bases del amor es la comunicación, la confianza y el respeto. Si esas cosas no están, eso no lo van a construir con magia. Y no hay nada, sí, hay obviamente personas que les pueden hacer magia, pero romper un trabajo de magia es más fácil que romper un amarre que usted se ha acostumbrado porque se considera un autohechizo. Tú te hechizas a ti mismo. Y te obligas a estar dentro de una relación, aunque esta no funcione, vas a tener que estar ahí. Entonces tienen que tener mucho cuidado cuando digan, ay, que tengo una relación de pareja bonita y hay mucha gente que está tratando de influenciar. Esas son pruebas. Pruebas que de alguna forma el universo nos trae para que podamos ver si somos capaces de crecer, de aprender. Es parte de la relación de pareja que uno tiene que aprender a poder lidiar con eso. Y si la relación está mal, ni quedar embarazada, ni amarrar, ni casarse es una buena solución para que la relación se arregle. Solo te obligas y te obligas a que esto funcione porque hay un proyecto mayor. Pero si no eres capaz de hacerlo por tu propia voluntad, ¿qué te hace pensar que lo vas a hacer por obligación? Solo vas a generar desidia y rechazo. Nada más.
Oye, Ale, ¿y solamente se pueden amarrar o hechizar a personas? Por ejemplo, ¿podrías
No, también
amarrar
puedes
una
amarrar,
casa, un...
como por ejemplo, cuando tú arriendas una casa, estas personas que son media ocupa, que llegan y toman una casa que no le corresponde, o arriendan una casa y después no pagan el arriendo, ellos se pueden amarrar a la casa, sí. Pero como la casa no les pertenece, porque es verdad, la casa cuando tú la arrendas no te pertenece, no te puedes amarrar a la casa, lo que te amarras es a los seres que están en la casa. Porque no hay casa que no tenga algún ser dando vueltas, sobre todo porque si no están en el terreno, cuando las casas son más nuevas, están en la casa cuando las casas son más antiguas. Por lo tanto, ¿es probable que a ti te echen igual de la casa? Sí, va a ser más complejo, pero sí, te van
Te van a
a echar
seguir,
igual en algún minuto, pero te van a seguir y se van a ir contigo.
y te vaya a llevar esos seres a otra parte.
Sí, porque te los amarraste a tu energía, pues entonces son tuyos. Tú es como que tú te hubieras pactado con ellos, pues hiciste un amarre con todos ellos. Y ahí tú tendrás que ver, porque la mayoría de los espíritus que se quedan en las casas no son seres de luz precisamente. Son personas que no pueden avanzar, que tienen rabia, que tienen pena, que están haciendo duelos que no han podido cerrar. A veces hay esposos que son violentos y que fallecieron, hay productos de femicidios, suicidios, violaciones, hay energías dentro del lugar que pueden ser procesos anteriores, hay cadáveres astrales, parásitos astrales, residuos energéticos, energía remanente. Cuando tú le haces un amarre a una casa, como para que no te echen, claro, puede que cueste un poco más que te saquen de la casa, pero en algún momento te vas a ir igual porque esa casa no es tuya. Entonces toda esa energía te la vas a llevar contigo, hacia donde tú te vayas.
Brígido. Oye, ¿se puede llegar a morir por un amarre?
Y de enfermedades que tienen que ver con el órgano sexual. Cáncer a la próstata, infecciones así como muy masivas, hemorragias, cáncer en el útero. Cáncer en la mama, cuando ya se les pasa la mano con los trabajos de magia, puede ser un infarto, sobre todo el hombro, un infarto fulminante o un derrame cerebral. Son muy fulminantes, porque ya son magias muy. Porque en el fondo, cuando tú amarras a una persona, es como que amarrar ahí su sangre, ¿cachai? Es como cuando te dicen, es que la sangre tira, ¿cachai? Como cuando te dicen, no, es que en la familia la sangre tira. Esta es como una cuestión, es una desesperación que siente la persona que está siendo amarrada. Es como que toda tu energía quisiera como que te empujara. Por lo tanto, todas tus células, todo tu cuerpo empieza a vibrar de una forma que no es normal. Y las personas empiezan a sentirse cansadas, con dolores, enfermas, se desgastan porque el cuerpo se va volviendo denso con este tipo de energía. Y poco a poco empiezan a enfermar los órganos. Y lo primero que falla por lo general es el cerebro y el corazón. Y cuando son amarres, son los órganos sexuales los que por lo general terminan generando colapso antes. O sea, me ha tocado muchos hombres que yo, cuando me dicen, tengo cáncer de la próstata, y yo reviso y es magia, yo le digo, ¿cuántas veces fue infiel? Y se ponen colorados porque me dicen, ay, ¿cómo sabe usted? Y digo, porque no fue su señora quien lo amarró, po. Fueron sus amantes. Entonces vayamos viendo cuál fue, po. Deme los nombres de cada una de sus amantes para que vayamos averiguando cuál fue.
Oye, y me gustaría que conversáramos un poquito de las consecuencias que tiene para la que existen, o no sé si hay consecuencias, para la persona que hizo el amarre, independiente de esto, de esta obsesión que genera a la otra persona y todo eso. ¿Tiene que pagar algo después, más adelante? No económicamente, obvio, pero trae consecuencias.
La
Estos
gente
amarres
cree
con
que
las que hizo.
no, pero sí. Hay una consecuencia que es bastante rápida y es bastante directa en que tiene que ver con que, a ver, cuando tú conoces a una persona, todos tenemos, aunque sea muy poquito, de trabajo personal. Significa que más de alguna vez me han dicho que mi carácter es difícil, o que mi forma de ser no es muy fácil, o que soy muy violento, que soy muy callado, o hay cosas que a mí misma me pueden molestar. Y hay un poquito de trabajo personal. Supongamos que hay un chico que es muy caballero, muy amable, muy honesto, muy buena persona. Y una chica se enamora de él y se obsesiona con él. Y el chico puede que le tenga afecto, cariño, que la trate con amabilidad, pero no está enamorado de ella. Entonces la chica se obsesiona con que quiere estar con él, con que quiere estar con él y lo ama. No va a pasar mucho tiempo antes que se empiece a revelar la verdadera personalidad de ese chico. Que puede que sí, que sea muy amable y que con el amarre tú lo vuelvas muy sumiso. Que eso también significa que la forma de ser que él tiene va a dejar de existir. Porque él es amable, alegre y contento. Si es sumiso, ya no va a estar contento ni va a andar alegre por la vida. Va a andar me melancólico, depresivo, triste, muy pasivo. Pero supongamos que esta personalidad que este tipo ha generado ha sido después de mucho trabajo personal, terapia y un montón de cosas, porque detrás hubo un pasado lleno de violencia, celopatía, machismo. Supongamos que este tipo era un tipo desagradable y después de mucho trabajarse a sí mismo logra transformarse en esta persona más amable y cariñosa. Cuando tú lo amarres, todo el trabajo personal que ha hecho va a desaparecer. Porque la energía, nuestro cerebro, nuestro sistema psicoemocional lo considera un ataque. Por lo tanto, se activa nuestro mecanismo de defensa básico, que es nuestro superyo y nuestro ego. Aparecen de formas agresivas. Por lo tanto, todo el trabajo personal y la conciencia que pudo haber tenido la persona hasta el día en que tú la amarraste va a ir desapareciendo poco a poco hasta que se revele lo más distorsionado de la personalidad humana, que no necesariamente es su esencia. Hay gente que dice, no, aparece su verdadera esencia. No, son los mecanismos defensivos los que aparecen. Porque el trabajo personal te lleva a tu esencia. Cuando tú vas a terapia y te empiezas a conectar contigo mismo, lo que sale es tu esencia. Sin la barrera, sin los frenos, sin el miedo, apareces tú. Pero cuando hay magia de por medio, tu sistema energético entra en la fase defensiva de protegerte de una amenaza exterior que no logra identificar qué realmente es. Y ahí es donde hay personas que empiezan con depresiones, crisis de pánico, alucinaciones, crisis de ansiedad, que no pueden dormir, insomnio, que muchas personas con trabajos de magia lo primero que dicen es como estoy teniendo pesadilla, no puedo dormir bien, estoy inquieto. Sueño que tengo un hombre parado en los pies de la cama, he tenido parálisis del sueño, ando intranquilo todo el día, siento que hay alguien en la casa que me sigue, no puedo dejar de pensar en tal persona, a tal hora me siento inquieto, me siento angustiado. Todo ese tipo de cosas son los efectos secundarios que tiene la magia. Ahora, para mí, que yo amarré, la verdad es que siempre van a tener consecuencias, pero va a depender del grado de obsesión que tenga la persona, porque si yo me conformo con que esta persona esté conmigo, me quiera o no, voy a sufrir, lo voy a pasar mal, voy a llorar, pero las personas que están así de obsesionadas con alguien, de verdad su cabecita no está en el lugar donde tiene que estar, por lo tanto, ¿hay consecuencias? Sí, pero esta gente no es capaz de verlo como una consecuencia. Ese es el tema, porque si tú lo analizas desde afuera, estar viviendo en esa tortura constante no es sano para nadie. Pero para esas personas a veces vale la pena. Es como si prefiero que sea así, que me pegue, que me maltrate, que no me quiera, que se vaya, que viene, o incluso compartirlo con alguien más, antes que perderlo. Entonces, ¿hay consecuencias? Sí. Pero eso va a depender de la estructura psicoemocional que tenga la persona. Entre más dañada esté, más va a justificar ese tipo de acciones que claramente no le hacen bien, pero no se puede hacer más, pues yo he conocido personas que te dicen así como, ¿te das cuenta que esto no es correcto? ¿Te das cuenta que esto está mal? Y me dicen, sí, pero es que yo lo amo, qué sé yo, o sea, pero te das cuenta que la persona tiene trauma muy profundo y está muy disociada de su personalidad y que la verdad es que está muy perdida y que no hay mucho lo que se puede hacer. Pero hay consecuencias siempre, solamente que no todos son capaces de salir.
Oye, y no sé si va con lo mismo o es otro tema, pero ¿y qué pasa con el karma?
Y que por eso te digo, en esos momentos cuando tú amarras a una persona, el amarre no se rompe. Por ejemplo, yo tengo pacientes que me dicen, pucha, mi pareja está amarrada, qué sé yo, le digo, bueno, se tiene que limpiar él. Y me dicen, ¿y si solo me limpio yo? Y le digo, es que no sirve si no se limpia él. Me dicen, ¿pero por qué? Porque el que está amarrado es él, no tú. ¿Cachai? O sea, pueden haberte hecho una separación de pareja y un amarre a la otra persona. Y yo te puedo limpiar a ti de la separación de pareja. Significa que tú vas a dejar de recibir las consecuencias de ese trabajo de magia. Pero la otra persona que está siendo amarrado, si no se baña, si no rompe la magia, no se va a romper nunca. Hay gente que dice, no, si cada 7 años los trabajos se rompen solos. Mentira, la magia no se rompe. Y les voy a explicar por qué tienen que romperla. Porque alguien los amarró. O sea, imagínate, si yo voy y te amarro con una cadena, ¿cachai? ¿Cuáles son las posibilidades que tú te saques esa cadena sola o que la cadena se desarme sola en algún momento?
Tendría que pasar mucho, y si es que se llega a romper, pues imposible casi. O sea, es imposible.
Mientras tanto, Mientras tanto, vas a quedar sin tomar agua, sin comer, sin ir al
Claro.
baño, tu cuerpo se va a desgastar y es probable que termines muriendo, ¿verdad?
Muriendo.
Ya. Con el amarre pasa lo mismo. Cuando la gente dice que los amarres se rompen solo, ningún trabajo de magia se rompe solo porque literalmente es una cadena, una soga, una que tú quieras que colocan alrededor tuyo. Y si nadie lo rompe, no se va a romper por sí sola. Ahora, ¿podrías romperlo tú? Sí, pero nuevamente, imagínate que estás amarrado con una cadena desde los hombros hasta las caderas. ¿Cuáles son las posibilidades de que realmente tú puedas ejecutar esa acción sobre ti?
Ninguna.
Ninguna.
Ninguna. Porque
Entonces,
ahora vamos, igual
¿en
vamos a
qué
hablar
uno
de
va?
eso ahora. De
Sí.
cómo darnos cuenta. Ya, pero dale nomás.
Es por eso que por lo general uno tiene que ir donde otra persona que haga ese trabajo por ellos. Porque la otra persona desde afuera sí te puede sacar las cadenas. Ahora, lo que yo hago es que la persona se haga responsable de su limpieza. Significa que yo le doy materiales a esa persona para que haga, pero yo también hago cosas por mi parte para empezar a sacarle la cadena a la persona. Pero la hago responsable de su limpieza netamente porque lo primero que yo le doy a todos son baños. Y esos baños son lo que hacen es soltar las cadenas. No las saca completamente, pero las suelta. Cosa que después con las velas y con las sanaciones que yo voy haciendo, sí logramos sacar esa cadena y la persona puede recuperar su voluntad. Porque si tú dejas todo a la voluntad del de la bruja, no vas a quedar libre. Vas a generar una dependencia emocional con la persona que te está rescatando. Y vas a generar un karma con la persona que te limpió. Es por eso que yo siempre genero una responsabilidad hacia la persona que se está limpiando. Yo parto, pero tú lo terminas. Para que de esa forma la voluntad vuelva a ti. Y no me tengas que deber nada a mí de
Se me
vuelta.
acaba de ocurrir otra pregunta.
Dele.
¿Quedan secuelas después de
Sí.
que te liberas de un amarre? Ya.
Siempre.
¿Quedan secuelas?
Hay
¿Y cuáles
personas
son esas secuelas?
que...
Tanto
La
como
más
para el
común.
amarrado como el que él o la que amarra.
Para que amarra, como te digo, va a depender, porque si se rompe la magia, se le va a devolver todo a la persona que te amarró, porque cuando te dicen, no, es que la bruja se hace responsable,
Mentira,
hay
jamás se
algunas
pasaron.
que sí.
Ya.
Por ejemplo, los santeros, los de vudú, ellos sí se hacen responsables de cuando se rompe la magia, porque realmente tampoco le llega a ellos, porque ellos tienen muertos con los que trabajan. Por tanto, el muerto es el que recibe el efecto de la magia, ni siquiera a ellos. A menos que el trabajo sea muy fuerte, le llegue su coletazo, pero por lo general son los espíritus con los que ellos trabajan los que se hacen responsables de la magia. Igual terminan pagando, la mayoría de los brujos que hacen tonteras terminan enfermándose de cosas dolorosas, de cosas graves, y tienen una mala vida. La gente que diga, no, los brujos les va la raja. Ustedes si buscan cualquier brujo que haga cosas malas, por lo general siempre están enfermos, les va mal, como que la plata pasa rápido, porque esa es una forma de pagar, ¿cachai? No es como decir, sí,
Oye,
vaya a
pero
poder hacerle mal. Dime.
sorry que te interrumpa, pero ¿cómo ellos mismos no se dan cuenta de eso? Porque al final de cuentas caen como en un círculo, po, vicioso. Porque obviamente pasan siempre enfermos, la plata se les va rápido, tienen como un mal vivir. ¿Por qué están en eso, po, weón? ¿Por qué no dejan de hacer ese tipo de trabajo? ¿Sí?
Porque la mayoría de estos brujos no quieren dinero, quieren poder. El poder que
Allá.
les da saber que pueden dañar a una persona o que pueden cambiar el ciclo de vida de una persona, les da la satisfacción suficiente como... Porque si tú piensas que, mira, puede que te cobren 500 lucas o 1 millón de pesos por un amarre bien hecho, incluso
Igual.
más.
Wow. Y esos son
Ya.
muy buenos amarres.
Sí, muy bueno amarre. Y eso estoy tirándome a lo más bajo, porque yo conocí a una persona que te cobra entre 3 y 5 millones por hacerte un amarre bien hecho. Que te garantizaba que la persona prácticamente iba a estar de por vida contigo, con todas las consecuencias que eso pudiera traer, porque eran amarres irrompibles, literal. Porque este tipo hacía lo mismo que te digo
Eso.
yo. Los enterraba en un lugar donde no, después ni se acordaba dónde era, ¿cachai? O los tiraba al mar. Entonces eran amarres. Porque no voy a poder romperlos, porque para poder romper un amarre, así como, o sea, tú puedes ir donde la persona te limpie, sí. Pero es complejo no saber, porque por ejemplo, yo cuando sé que hay una persona enterrada en un cementerio, yo sabiendo que está enterrada en el cementerio, ¿cachai? Puedo empezar a trabajar eso para que el muñequito que está encerrado o lo que hayan hecho de la persona se rompa. Al romperse, automáticamente se rompe la magia. Hay que limpiar todo eso después, pero la magia como tal se rompe. Estos frascos que son de amarres son es como distintos porque los protegen. Nos protegen con entidades, ¿cachai? Entonces a veces no son tan fáciles de poder romper. Pero sí se puede. Lo ideal sería que tú fueras cuando ya no estás de acuerdo con el amarre, tú fueras donde el brujo, le dijera al brujo, ¿sabe qué? Rómpala. Deshaga esto porque a mí ya no me interesa. Y hay brujos que guardan los amarres que hacen por nombre, por fecha. Y hay personas, como digo yo, que se la entregan a la persona que pagó y usted haga lo que quiera con eso. Y hay personas que la van a tirar al mar, las tiran al río, las guardan, ¿cachai? Y hay otros que las entierran. Este caballero que te decía yo, él las enterraba. Y las enterraba en lugares que él consideraba que eran sagrados de acuerdo a su creencia y a su santo. Y después él ni siquiera se acordaba dónde las dejaba, ¿cachai? Entonces, no había muchas formas de rescatarlo.
Oye, y ahí sobre la
Y
misma. Dale nomás, no, dale, dale.
es que te iba a responder eso de las consecuencias. Bueno, para la persona que es amarrada, la consecuencia más importante que queda y que perdura en el tiempo son las lagunas mentales.
Laguna
Porque la
mental.
magia, sí, la magia tiene un poder tan fuerte sobre la persona que como se quiebra su voluntad, la persona olvida muchas cosas. Sobre todo, ponte tú cuando le baja la desesperación, que es como que llega un cierto horario y si se tienen que ir. Lo que se ponen ansiosos, se angustian, no se acuerdan de eso después cuando uno saca el amarre. Esa es una de las consecuencias más visibles junto con alguna enfermedad física que haya generado la magia. La persona se sana de la enfermedad, pero quedan secuelas. Por ejemplo, una vez tuve una paciente que le hicieron una separación de pareja y un amarre. Y el caballero murió, al que habían amarrado murió porque no fue capaz de resistir el efecto del amarre, que fue muy, muy, muy fuerte. Y le rebotó a la esposa, y a la esposa le dio cáncer al estómago, le sacaron el estómago, y se estaba ramificando hacia el hígado, el intestino, los riñones, parecerán como tres órganos más que estaban empezando a ser afectados cuando aparecí yo. Yo limpié todo eso y qué sé yo, pero ya hay una secuela, ¿cachai? Que te saquen el estómago ya es una secuela y hay un dolor constante, se cambia la alimentación. Bueno, el señor igual murió después, pero no murió por cáncer, murió por porfía. Porque yo le dije quién era. Es que le dije quién era la persona que la había trabajado, le dije por qué la había trabajado y le dije, pase lo que pase, por favor, no la vuelva a recibir en su casa. Entró en remisión, le daban controles cada 6 meses. Alcanzó a durar un año y medio y un día cuando fue al consultorio a control, se encontró con la señora, frente a frente. Y parece que ella se le olvidó todo lo que yo le había dicho porque no halló nada mejor que la invitó a tomar tecito a la casa como para limar aspereza. Y a las 5 o 6 días después, mi paciente tenía ramificado el cáncer hacia el cerebro. Duró 20 días y falleció. Y no tenía cáncer. Porque ya cuando fue al control y se topó con esta vieja, ya iba a un control donde el médico le iba a decir que no había cáncer, que estaba su cuerpo limpio, no había nada. En 25 días, casi un mes, tenía cáncer ramificado hasta el cerebro. No dura más. Chan, chan.
Oye, ya porque quedé para adentro. ¿Qué pasa si, bueno, ya lo hemos conversado antes, pero yo creo que igual es como un refresco de memoria? ¿Qué pasa si voy caminando por la calle o voy a un cementerio a ver a algún familiar? ¿O hay personas que les gusta ir a mirar cementerio, explorar y todo eso? ¿Qué pasa si te encontráis con un frasquito, con algo obviamente que te indique que es un amarre? Uno lo puede tocar, tiene que seguir de largo, porque igual en YouTube he visto así como gallos que se dedican a ir como a cementerios a buscar amarres. Y lo toman con guantes y todo, pero yo digo ya, pero esto igual tiene que tener algún efecto.
Ahí es súper peligroso porque todos los trabajos de magia tienen protecciones. Es como, imagínate que tú ves el frasquito o la bolsita o el muñequito
El
o lo que hagan,
muñequito, la
porque
foto amarrada con hilo
¿sí?
rojo, he visto videos, ¿cachai? Como
Sí,
o como con cuestiones
imagínate que eso está
podridas.
rodeado. Sí, hay de todo. Ocupan restos de animalitos, sacrifican gatos, perritos. Ah, ya. No voy a entrar para allá porque ya a mí, como yo soy vegana y soy pro defensa animal, me causa ruido, pero alrededor de el objeto hay una cúpula de protección. Imagínate lo que es como una esfera tipo Dragon Ball Z, ¿cachai? Que protege como este ritual. Cuando tú lo rompes, cuando tú lo tocas, cuando tú lo quemas, cuando tú lo quiebras, sí, se quiebra el objeto. Pero esta cúpula explota hacia afuera, atacando a la persona que se está responsabilizando del quiebre. Cuando yo rompo un trabajo de magia, yo sé que esto tiene una cúpula de protección de la cual yo me hago responsable porque yo lo estoy rompiendo. ¿Cachai? Pero yo me hago responsable de ella. Yo sé lo que estoy haciendo y yo sé cómo limpiarme también después de eso. Porque es la defensa que el brujo deja a su trabajo. ¿Cachai? Si es obvio. Yo cuando limpio a mis pacientes también los dejo protegidos, ¿cachai? Para que no puedo evitar que les caiga magia, porque ya son cosas que pasan, ¿cachai? Pero sí dejarlos como con un revestimiento energético un poco más firme, cosa que no les entre cualquier cosa, que de verdad la otra persona que les quiere hacer algo tenga que hacerles algo muy fuerte para que realmente entre. Y como estáis protegidos y estáis limpios, después te dais un baño de 3, 5 días y estáis listos. No es necesario volver a hacer todo un ritual de limpieza, ¿cachai? Que eso es lo que la gente cree también. Aquí les voy a aclarar, un ritual de limpieza no es un baño de 3 días y un par de velas prendidas. Los rituales de limpieza para sacar magia, por lo menos en mi caso, constan de 3, 4 hasta 5 partes. Y Jorge lo sabe. Vienen los baños con una vela, después viene un rompimiento que va directamente hacia la magia, después vienen otras velas que son para voltear esta energía a la persona que la intencionó. No se dan con intención, solamente se voltea esa energía hacia quienes la han intencionado. El universo se encarga, no uno. Después viene la limpieza de la casa, porque sí o sí hay que limpiar la casa. No hay ningún trabajo de magia que no cargue la casa. Aunque no sea enviado directamente a la casa, si yo estoy cargado y duermo y me baño en un lugar por más de 5, 7, 10 días, automáticamente voy a dejar ese lugar cargado. Por lo tanto, imagínate una persona que lleva 6 meses, 1 año, 2 años trabajando o viviendo en un lugar y compartiendo con otras personas. No solamente estoy cargado yo, ya cargué a los otros y cargué la casa, porque las energías de todos se mezclan. Recuerden que tenemos capas áuricas que están alrededor de nosotros, que tienen hasta 1 kilómetro de longitud. Por lo tanto, al estar contaminado nosotros, imagínense que cada capa tiene, no sé, una larva, un muerto, un tajo, está medio podrido, hay basura. El campo energético de la otra persona que interfiere con el mío también se va a ir quedando con eso. Por lo tanto, cuando yo, mejor que sabe, cuando yo limpio a una persona, limpio a toda la familia y su casa. Y todos tienen que hacer un trabajo de por lo menos 3 partes, incluidos los niños. Los niños siempre se bañan, no importa la edad que tengan, se bañan menos días con un líquido mucho más, ¿cómo se llama? Licuado, o sea, yo doy una concentración de líquido y ese se diluye en más agua. Y unas velitas que son para ellos específicamente con un rezo que es para ellos específicamente. Pero son procesos. Y jamás confíen en la persona que le diga, no, yo te limpio, no te preocupes, tú págame tanto y yo hago todo. No, porque eso tampoco es correcto. Uno tiene que hacerse responsable de su propia limpieza porque tienes que darte baños para poder sacar esa energía, porque tienes que hacer velas tú con tu energía. La bruja no tiene tu energía, no puede hacerlo. Y si ella lo hace, porque lo hace con muertos, muertos a los cuales tú les vas a tener una deuda pendiente después y que te la van a cobrar. Porque no te estás
Claro,
limpiando tú, te
te
están
sacan un
limpiando
amarre,
ellos.
pero te quedas con un muertito ahí pegado.
¿Sí?
Sí, pues. Oye, y pasé, y ahora que no, ya nos como que nos vamos metiendo en ese tema, ¿cómo me doy cuenta que tengo un amarre o hechizo? Vamos a hablar como en forma general. ¿Cómo me di cuenta que estoy amarrado, que me hicieron un hechizo? Comienzo a soñar, me comienza a ir mal, obviamente empezó, porque obviamente esto, lo que veníamos conversando, la persona no se da cuenta de esta obsesión que genera por la persona que lo amarró. ¿Cachai? Pero ¿Cómo me doy cuenta? Empiezo a tener sueños, me empiezan a enviar señales.
Oh, bueno, para todas las personas es distinto la forma en la que comienzan, pero los síntomas son más o menos para todo igual, dependiendo de qué tan fuertes sean. El endulzamiento creo que es el más complejo de poder darse cuenta porque son sutiles. Entonces uno empieza a sentir cierta preferencia o de un día para otro la persona deja de caerte mal. Entonces así como, ya sé qué filo, en verdad como que no es tan pesado, que no es tan pesado, ¿cachai? Pero es como sutil, como que de un día para otro dejar y de ver a esa persona, no sé, bueno, antes te caía mal, la encontraba desagradable, no sé qué, o cuando son jefes, no sé, lo encontraba y flojo, inoperante, no sé qué, y un día para otro encontré que no es tan malo, que no es tan penca, que igual hace su pega, te da por defenderlo, porque a veces lo veis desvalido, más pollo, que el resto se aprovecha. Para las personas de afuera, nosotros, es más fácil darse cuenta cuando, por ejemplo, te endulzan a un jefe. Porque después de que el jefe odiaba a tal persona, de un día para otro como que le empieza a agarrar cariño. Entonces ya la típica, le arreglaron el mono, ¿cachai? Y uno cacha porque la persona cambia. Si tú conoces a una persona hace mucho tiempo y sabes que cuando a alguien le cae mal o no le gusta lo que hace, lo putea, lo trata mal, le dice cosas, lo está reteando a cada rato y que de un día para otro el viejo diga, ay, déjelo, en el fondo trata de hacer lo mejor posible. Ay, no sean así, si ustedes saben que hay personas que no todos son iguales. Entonces, así como, ya,
¿Ya?
este viejo, ¿qué le pasó? ¿Cachai? Y son cosas sutiles, y no es que uno diga, no, que el tipo le va a subir el sueldo. O sea, no, 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 no. Podrías lograrlo, sí, con un endulzamiento bien hecho podrías lograrlo, pero la verdad es que lo que tú logras es que la persona te tenga amabilidad. Ahora, ¿qué le empieza a pasar a esa persona que está endulzada? Lo primero, dolor de cabeza constante, migrañas constantes, cansancio, sangrado de nariz. ¿Por qué? Porque estás alterando sus pensamientos. Por lo tanto, generas una recarga cerebral. Generas una tensión y un estrés a nivel cerebral porque en el fondo tu cerebro sí siente rechazo por esa persona. Pero la magia te hace creer que no, po. Entonces, esa tensión a nivel cerebral termina generando cefalea, jaqueca, migraña, sangrado. Dolor de ojos, así como una sensación de que como que te empujaran los ojos hacia atrás, que son ataques psíquicos. Y si la persona ya tiene alguna enfermedad que le dé algo, no es tan complejo. Esos son los endulzamientos. Ahora, si son sentimientos lo que tú estás tratando de forzar, la persona empieza a sentir angustia, crisis de pánico, dolor de pecho, miedo a la oscuridad, miedo a estar solo. Y una como una necesidad imperante por esta persona a la cual tú estás como a la que te está endulzando, como que pensar mucho en ella o te quedar ahí pegado con ella, ¿cachai? Como que siempre estuviera ahí pensando en hacer las cosas lo mejor posible para esa persona. Cuando hay amarre, el amarre no es inmediato, los amarres se demoran de 15 a 20 días en surtir efecto. Hablemos de uno bueno. Porque los que hace uno mismo con un par de velas y qué sé yo, puedes
Los
estarlo haciendo todos los días si tú querís, y vaya a ver algo muy útil, porque insisto, no es que no funcionen, pero los amarres bien hechos no se hacen solo con velas. Por eso, cuando vean un cartel de una vieja que diga, trabajo garantizado, págueme después de que su hombre haya vuelto o no sé qué, tengan claro que a ustedes los van a pactar con un bicho. ¿Por qué es eso?
claramente.
Va a haber un ser, una entidad, un espíritu, no un demonio, porque los demonios no nos pescan ni en baja, pero sí una legión de escorpiones, que no es menor, porque son 10, 15, 20 seres que son legiones demoníacas, que pueden ser serpientes o escorpiones, que van a estar trabajando para que esa persona se obsesione contigo. Pero están trabajando para ti, porque tú estás pagándoles. ¿Cachai? O sea, tú le pagáis la plata a la bruja. Y la bruja le dice, ya chiquillo, necesito que trabajen para esta persona. Y yo les voy a pagar con tal cosa. Pero la plata es tuya, están trabajando para ti. Por lo tanto, al que están pactando para que le pague estos cero eres tú. La bruja no se va a hacer responsable. Y si esa otra persona que tú estés trabajando va a romper el trabajo de magia, esos muertos, claro, ellos se hacen responsables, la bruja no. Pero lo más probable es que ellos mismos sean los que te vayan a cobrar a ti después. De hecho, cuando yo limpio y veo al muerto, yo pido que le vaya a cobrar a la persona que lo pactó. Yo mismo lo mando a cobrarle a la persona que lo pactó. Y le digo, tú escoges, la persona que te pagó o el brujo, a mí me da lo mismo. Pero deja de pedirle a esta persona algo que no te ha hecho y anda a cobrárselo a la persona que te lo pagó. Y el muerto se va y le va a cobrar a quien le hizo el trabajo. Ya sea el brujo, que rara vez le hace el brujo, porque los brujos están acostumbrados a trabajar con muertos, pero el común de los mortales no sabe trabajar con muertos. Por lo tanto, te empiezan a acosar a ti. Si yo voy y hago un amarre y el brujo sabe romperlo y me devuelve el muerto, me van a hacer la vida de cuadrito. Porque el muerto me va a empezar a cobrar la deuda a mí. Uy. Yo lo voy a empezar a ver y me va a hacer una posesión y no voy a poder dormir y me voy a enfermar y muy pocos brujos se van a hacer responsables de lo que se llama la ruptura de un trabajo. Porque en el fondo es como, tengo que pagarle al muerto yo, pues yo tengo que hacerme responsable de él, de un muerto que no es mío. Yo como brujo no te voy a limpiar a ti si el muerto que tú tienes no es porque a ti te hicieron un trabajo, sino por la ruptura, porque ese muerto yo pues, tendría que mandarlo al brujo o tendría que dejarlo para mí. Pero tú de igual forma tenés que pagarle esa deuda porque tú lo pactaste o lo pactaron para ti. ¿Cachai? No, si es un... No sé,
¿Y
chiquillo, piénsenlo muy bien porque todas
como
esas viejas
claro,
que dicen,
quién
no.
se hace cargo del muerto? Sí, pues.
Y ahí es donde empiezan a hacer unos rituales churumbélicos, porque ahí tenés que ir al cementerio, tenés que ir a misa, tenés... No, ahí ya se pone... ¿De verdad sacar un muerto de encima cuando es por estos trabajos de magia que las viejas pactan? Es peludo. Es muy peludo. Y tenés que ser rápido, que el muerto cobra su deuda y lo cobra de vida. Significa que te va a consumir la vida para poder sobrevivir él.
Y después de eso, ¿qué pasa con ese muerto? Ya, por ejemplo, ya cobró en vida, vida, y te moriste. ¿Qué hace ese muerto después? ¿Queda vagando? ¿Vuelve donde el brujo?
A veces vuelve donde el brujo, a veces queda vagando, a veces se queda, por lo general, se queda dentro de la misma familia, porque acuérdense, cuando el trabajo de magia no se rompe, se hereda la familia.
Serio.
Entonces, una vez que se llevó a la persona que el que está pagando, va por los otros integrantes de la familia. Él se alimenta nomás. Si no está haciendo nada más que eso. Se está alimentando.
Oye, Ale, ¿ya puedo preguntar algo?
Lo que
Cuando
quiera.
tú te topás ya con el muerto, ¿cómo son? ¿Son energías? ¿Son como una persona? ¿O como los
Una
dementores
persona.
de Harry Potter?
Cuando son espíritus, son muertos, son personas. Por lo general, uno los ve demacrados, oscuros, harapientos. Cuando ya están más evolucionados dentro de su grado de maldad, por decirlo de alguna forma, ya los veis más sobrios. Como las típicas sombras que uno ve de un hombre con sombrero, un hombre formal. Pero cuando recién están como almas como perdidas, cuando mueren y todavía son como parásitos, por decirlo de alguna forma. Se ven harapientos, enfermos, delgados, de color ceniza. Incluso se les ve con sus marcas de muerte cuando han muerto, no sé, se han suicidado o han sido asesinados o ya tipo muertes más violentas, por decirlo de alguna forma. Uno a veces les puede ver las marcas de muerte, ya sea en su cuerpo, por ejemplo. No sé si te acordás de la película El sexto sentido, cuando el niño ve al cabro que estaba jugando con una escopeta que le faltaba la mitad de
Sí,
su cabecita atrás.
sí.
Algo así, similar, ¿cachai? Como verle las partes que no tiene, ¿cachai? Pero por lo general se les ve más como almas en pena, como harapientos y cosas así. Cuando son entidades, las entidades pueden tomar la forma que ellos quieran. En teoría son solo masa energética, así que son solo sombras en teoría. Pero ellos pueden tomar la forma que más miedo te dé. Entonces ahí hay que tener como más cuidado. Las entidades más peligrosas, o sea, las que más abundan en nuestro plano son las 3D y las 4D, que son como las sombras que uno ve, dice, oh, veo sombras en mi casa y uno dice, andan espíritu. No, no son espíritus, son sombras, porque el espíritu se ve como espíritu. Se ve. O sea, tú puedes ver una persona pasar, pero a veces tú ves una sombra, ves como un bulto que pasó, ¿no? ¿Cachai? Ya, esos bultos no son espíritus, son entidades. Ahora, ¿qué pasa con la entidad? Que la entidad nunca ha sido humana. Es una concentración de masa energética, pero que es inteligente y tiene conciencia. Entonces, imagínate como un
A
tipo
ver,
ser de
espera,
luz
espera,
en
espera,
materia
espera,
oscura.
espera, espera. Ya, espérate, que me explotó un poco el cerebro. Las entidades.
Son inteligentes y tienen conciencia, pero nunca han sido seres
Pero
humanos.
nunca han sido. Ese era lo que iba a preguntar. Nunca han sido humanas.
Son concentraciones de energía. Son como cuando uno dice, hoy vino un ser de luz a verme, ¿cómo le? No, porque vi solo una esfera de luz y me dio paz. Ya, eso tampoco son personas, son concentraciones de luz. ¿Cachai? Que son como seres más elementales, son esencias un poco más sagradas, pero recuerden que todo lo que hay hacia la luz, también hay un símil en la oscuridad, siempre. Y las entidades son eso, son masas de energía negativa, que provienen del inconsciente colectivo, que a veces son conjuradas, que son productos de energías que están densas, pero tienen conciencia y son inteligentes. Ellos saben que quieren alimento y saben que se tienen que alimentar. Y no lo hacen por quedarse en este plano, lo hacen porque quieren. A diferencia del espíritu, que tiene la necesidad de hacerlo para mantenerse en este plano. ¿Cachai?
Wow.
Porque no es que vayan a desaparecer, pero ellos para poder mantenerse acá necesitan estarse alimentando constantemente.
Ambos
Es una
son igual de
necesidad.
peligrosos.
La entidad siempre es más peligrosa porque lo hace por voluntad. El muerto, si tú le, o sea, el muerto, el espíritu, si tú le ofreces luz, le das paz y tratas de mandarlo al otro plano, puede acceder. La entidad no, ¿para qué? Si está bien así.
¿Y puede ser que tú veas a la entidad nomás pasar sin que tú la tengas pegada? Porque yo he visto sombras, po. Todos hemos visto sombras.
Es que cuando están en una casa se están alimentando, con lo que uno llama la primera línea de los susurradores. Hay
Ya.
muchas películas que hablan de las entidades, y también hay programas. Yo me acuerdo que veía un programa de Colombia que se llama Ellos están aquí, que es muy bueno, que habla de experiencias paranormales que van brujos, santeros, videntes. No, no estoy muy de acuerdo del procedimiento en tal que hacen, pero ellos graban, hacen psicofonía y todo el show con todos los artículos paranormales.
Está en YouTube.
Creo que hay como 3 temporadas que tú puedes ver, son muy buenas. Y resulta que, por ejemplo, han ido a lugares donde hay mucha, mucha, mucha violencia. Fueron a unos guetos que habían en Colombia, que fueron destruidos, donde vivía gente hacinada, prostitutas, violenta, así, muy, muy mal. Y aquí donde quiero que aquí donde quiero hacer la salvedad. Habían algunos espíritus de personas que habían sido asesinadas, violadas ahí porque ellos eran sicarios, entonces agarraron a una persona y la diluían, ¿cachai? Y sí, son espíritus. Las entidades son las que te dicen, sal de aquí, maldito, sal de aquí, perro, te voy a matar. Esos son entidades, no son espíritus. O cuando uno ve, cuando hace psicofonías en casas abandonadas, hospitales. Y escuchas personas cuando dicen ayúdame, ayúdame, estoy solo, o que escucháis a alguien hablar como un niño pequeño, mamá o algo así, por lo general son espíritus. Cuando aparece el sal de aquí, te voy a matar, perro, maldito, cuestiones así, eso no son espíritus, son entidades. Se alimentan de eso.
Ya tenemos que hacer un
Son el
capítulo de
escalafón
eso
más bajo
para
de
diferenciarlos.
los. Sí. Ahora, ahí empiezan a estar las 3D, 4D, 5D, 6D. Que ya 6D estamos hablando de entidades de tipo demoníacas. Ya ahí estamos entrando en cosas mucho más densas. Pero hasta las 5D son normales encontrar en cualquier parte. Yo me he pegado varias veces 5D, son súper densas. Porque
Ese
primero
que.
te susurran eso. Maldita, mátate, muérete, no vales nada, no eres nada. Pero no es una persona. No es una persona. Tú ves como un bulto, como un bulto, así como un. No sé, como un guardaespaldas, sí, porque es una masa gigante,
Como una masa de ropa.
encima tuyo.
Yo me lo imagino así,
¿Cachai?
como una masa de ropa.
Eso es lo que son. Pero es distinto cuando tú ves un muerto, porque tú puedes ver el muerto. Lo puedes ver, le puedes ver su cara, le puedes ver su ropa, puedes sentir su energía. Cuando tú estás haciendo un tipo de canalización, puedes obtener ciertos recuerdos, ¿cachai? No, estos otros seres son solo violencia. Violencia así en su máxima expresión. También hay una película que me gusta mucho porque relata muy bien esto que te estoy explicando, que, ¿cómo se llama la? Ruido blanco, algo así. que trata de una chica que era periodista y estaba embarazada y muere en un accidente. Y el esposo era arquitecto. Y un caballero que se dedicaba como a hacer estas canalizaciones a través de grabaciones de video, de radio, todo con las máquinas para poder empezar. Empezó a recibir mensajes de ella, de la señora que falleció. Y salían como grabaciones. Es como cuando, bueno, ahora no sé si es la tele, que no veo mucha tele, pero la tele, que antes, cuando eran estas teles antiguas, cuando se acababa la programación, quedaban como grises. Atrás quedan así como con este ruido blanco que se le llama grises. Ya, en este el caballero podía grabar la silueta de la persona y la voz de la persona. Y el arquitecto, se empieza a obsesionar con esto de poder comunicarse con su esposa o comunicarse con otras personas, porque el caballero después muere. Y muere porque es atacado por entidades. Que este tipo, el arquitecto, se da cuenta porque un día lo va a ver, lo encuentra tirado, amarrado, como con una cinta, así como que lo mataron. Y él saca la última grabación y le decían como gordo, bastardo, perro, te vamos a matar, imbécil, caché, con cuestiones así, porque él se estaba metiendo en un plano que no le corresponde, en el fondo, que es como tratar de hablar con personas que fallecieron. Que también está esta teoría, por decirlo de alguna forma, que estas entidades 3D, 4D son la encargada de que las personas que fallecen no puedan volver a comunicarse con las personas que están en este plano, ¿cachai? Entonces, este tipo después se obsesiona y compra pantallas, televisores, VHS y todo el show para seguir grabando a su esposa. Y su esposa le dice que tiene que salvar a alguien, raptan a unos niños, qué sé yo, y este tipo llega a un balcón, qué sé yo. Y siempre en las pantallas, cuando aparecían estas voces violentas, aparecían unas entidades que eran como con una forma media humanoide. Muy parecido a lo que uno podría decir como la típica imagen de un extraterrestre, así como la cabeza redonda y el cuerpo así como muy extraño. Eso eran entidades y eran profundamente violentas. Y el arquitecto va como este galpón, seguido por estos mensajes, a rescatar a esta niña. Y hay un tipo malo que tenía cercanía con todos ellos, que estaba siendo manejado por esta entidad porque él había sido violador de menor y qué sé yo, y esta entidad estaban con él y lo obligaban a hacer cosas. Y este tipo también ahí en este galpón tenía como cámara. Y el arquitecto, cuando llega, las entidades empiezan a proyectar en estas cámaras cada vez más cerca, hasta que ellas se transforman solamente en masa de energía y empujan a este arquitecto y muere.
La
Así son las
película se
entidades
llama
por lo general.
Voces de Más Allá.
Voces del más allá, así se
La
llama.
estaba
Véanla, de
googleando.
verdad. Ahí les va a quedar súper claro cuál es la diferencia entre un espíritu y una entidad, porque el caballero, el primero que sale grabando, el que se conecta con él, o el que busca al arquitecto, él se conecta con espíritus porque murió su hijo, o su señora, no me creo que es su hijo. Y el hijo empieza a comunicarse con él dándole ciertos mensajes de cosas que van a suceder o de personas que van a morir, cosas así. Y ahí es donde se empiezan a dar cuenta que hay una interferencia constante de entidades. Y ahí a ustedes les va a quedar súper claro a nivel visual y a nivel así como cuál es la gran diferencia entre la entidad y el
Entidad
espíritu.
y el espíritu. Oye, Ale, ¿y cómo se llama el otro programa? Ese no lo encontré.
Espera, déjame ver si lo encuentro. Creo que se llaman Ellos están aquí. Que era un. Están aquí, Colombia. Mira, si te metes en el canal rcn.com de Colombia, te van a salir los capítulos completos.
rcn.com canal.
Canal RCN, porque es de Colombia. Está Rafa Taibo, que es el director, que él no cree en nada. Está la Aida Valencia, que es experta en terapias alternativas y en medium. Está la Isabel Goyeneche, que es angióloga e investigadora de fenómenos paranormales. Ahí está Cristian Piedrahíta, que es el sacerdote luterano y él ayuda a hacer los exorcismos. Está el Alex Torres, que es experto paranormal, y por lo general entre él y la Isa son los encargados de ir rompiendo como los trabajos.
Ya,
Mira, aquí
sí,
sale el El Hotel de los Fantasmas, La Danza de los Espíritus, El Último Latido, El Misterio del Caballo de Hierro, El Lamento del Guerrero. Salen, esos son los últimos capítulos que tienen, que hace tiempo que no graban, pese a que en la pandemia no siguieron grabando, pero eran buenísimos. Si los pueden ver, de verdad se los recomiendo mucho para que vean. Obviamente ellos también se arriesgan más de la cuenta, pero hay muchos capítulos en que ustedes se van a dar cuenta que aparecen esta grabación. Incluso hay un día en que en este lugar que les digo yo, que era como este tipo gueto, hacen como un círculo de luz para tratar como de exorcizar cierto espíritu, y atacan a la Isa y al experto paranormal. Cuando están haciendo el sahumerio explota. Los sahumerios no explotan. Ni siquiera había carbón. No había una explicación. Es como que echaron hierba, y ni siquiera lo iban a prender todavía, y explotó y les quemó la cara a los dos. A ese nivel de violencia.
Oye, en YouTube está el canal de Rafa Taibo.
Ya, y ahí están.
Y ahí hay varios capítulos.
Ya,
Mira,
vean
así
los
como el
chiquillos, de
último,
verdad se
así
los recomiendo porque son buenísimos.
como largo, 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 se llama Las Almas Perdidas Armero. Novena parte, hace
Oh,
3 meses.
ese es muy buena. No, 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 las de las armas perdidas de Armero. Este es de ese desastre que ocurrió en Colombia, donde murió esta chiquitita, la Aymara. No. ¿Te acordáis
Ya,
que cuando era
sí.
muy chico, una niña quedó atrapada por
Ajá.
un volcán y que estuvo
¿Sí?
como 3 o 4 días, o 2 días,
Sí.
3 días atrapada, trataron de rescatarla, y la niña al final falleció? Ese 13 de noviembre del 85. Véanlo, porque se conectan con los espíritus de las personas que quedaron bajo el lodo. El
Oye,
infierno del
está.
Bronx. Es el que te digo yo. El infierno del Bronx. Oh, ese es. Terrible. Terrible, terrible.
Están aquí en el capítulo. Oye, ya tengo algo para ver.
Están
Una noche
buenísimos,
en
así
el
que si los pueden ver,
museo,
chicos.
ellos están aquí, el
Oh,
sexto pecado.
hay muchos en que se ven cómo se mueven muebles, cómo baja por ejemplo, parece que en el museo están en una sala donde dicen que hay como fenómenos paranormales, y ellos están grabando, están como solo, porque se queda uno solo. Ellos se graban con una sola cámara, no hay nada más. Se meten con un, pucha, nunca me acuerdo los nombres de las máquinas, pero con el que mide frecuencia,
¿Ya?
y tienen una máquina con la cual los espíritus pueden interactuar haciéndola cambiar de color. Dejan como 3 o 4 máquinas encima de la mesa, y está el Rafa con una cámara de esta que chiquitita, que tú te grabas a ti mismo,
Como una
y pone
GoPro,
la
la dejen
cámara,
haciendo,
una cosa así,
¿ya?
y la pone grabando hacia el final de la, porque él estaba como en el escritorio al frente, porque es como una sala de clase, un tipo auditorio, y él pone la cámara grabando hacia el fondo. Y se da cuenta que esta máquina que interactúa con los espíritus se empieza a cambiar de color. Y se mueve una silla atrás, pero se mueve, como si alguien se corriera en la silla hacia atrás para sentarse. O se escuchan voces, de verdad. Ahora, el infierno en el Bronx se lo recomiendo específicamente. De verdad, ahí es donde se van a dar cuenta que hay mucho espíritu y entidades. El espíritu siempre busca ayuda. Siempre habla, siempre se comunica, pero cuando ya se vuelven violentas y les dicen garabatos, o ustedes se dan cuenta que esas entidades pueden decirle cosas a las que ustedes temen, ponte tú, te dejaron sola, terminaron contigo, abortaste, tengo a tu mamá aquí conmigo, siempre son entidades. Tampoco son demonios. Muy raro que hayan, les insisto, es muy raro que anden demonios dando vueltas. Siempre son entidades. 4D, 5D, 6D. Para que los vean, y se los recomiendo mucho.
Oye, está brígido.
Sí. Son muy buenos.
Oye, ya, espérate que, oye, me quedé pegado con el... No sé, voy a ver todos los capítulos. Oye, bueno, quedamos en cómo darme cuenta. ¿Algo más que agregar ahí? ¿O ya estamos con eso?
Es que, a ver, ¿cómo darte cuenta? Es que te empezáis a sentir mal y te empezáis a sentir raro, después vienen que empiezas a dormir mal, a veces empiezas este complejo de persecución, después empiezan la crisis de pánico, la crisis de angustia. Muchas personas que son amarradas terminan con tratamiento psiquiátrico por el instinto de persecución, porque de alguna forma te empezáis a sentir mal. Te empezáis a sentir ahogado, empiezan las pesadillas, las parálisis del sueño, todo ese tipo de cosas, ¿cachai? Entonces, son varios signos los que se dan que son muy parecidos a una depresión. La diferencia es que la depresión te tira a la cama sin ganas de nada. En cambio, acá, con estos casos, tú lo que sientes es una desesperación constante. No es que te quedes sin ganas de nada, te sientes angustiado, desesperado todo el tiempo, y esa es la gran diferencia. Que la depresión es una anestesia psíquica. Uno no tiene ganas de nada. Te cuesta un mundo levantarte, te cuesta mucho hacer las cosas, no te sentís motivado, ¿cachai? En cambio, cuando tú estás trabajado, te sientes angustiado, ansioso, inquieto, que te persiguen, tenés miedo, o sea, te altera todo. Y te dicen, claro, que estás con depre, pero no es depre, porque la depresión no es así. La depresión es una anestesia general a un dolor demasiado grande donde la persona siente que todo pierde su sabor, su olor, su aroma. Tú pierdes una sensibilidad total. Total, total. Por tanto, no es lo mismo. Y ahí donde yo digo, preocúpese. Preocúpese. Busca ayuda.
Vale, entonces, en esta búsqueda de ayuda, ¿cómo es el proceso para sacar un amarre? Ya nos estuviste contando un poquito cómo lo trabajas tú, pero me gustaría que pudiéramos profundizar un poquito más en este campo. Ahora sí, ahí está.
Sí, digamos.
¿Cómo profundizar un poquito más? Que como, ¿cuál es el proceso? Porque yo igual antes de que empezáramos a grabar, te pregunté sobre un video que había visto de una persona que le sacaban una mata de
No, sí.
pelo de la boca así, pero horrible, con un huevo, no sé cómo no sé, fue muy asqueroso.
Increíblemente, muchas veces cuando se hacen este tipo de limpiezas, de rituales que son muy fuertes, las personas suelen vomitar o hacer en las fecas, incluso en la orina, cosas que no son normales, que no se explican por la alimentación. ¿Cómo? Montones de pelo, unos coágulos de colores extraños, cuando uno vomita a veces dicen, no, es como que es bilis, pero es como un coágulo de una cosa oscura. Y nosotros hicimos una limpieza de una persona que fue amarrada con santería,
¿Ya?
que se ha sido uno de los casos más complejos que hemos tenido, porque aquí se ocupó santería y se ocupó vudú al mismo tiempo. Entonces al tipo lo tenían zombificado, literalmente zombificado. Es como tenía una pérdida de conciencia total. Y de hecho este chico todavía lucha con las lagunas mentales porque hay un montón de cosas de su vida que no recuerda. Y de verdad no recuerda, porque yo le hice hipnosis. Y en hipnosis sí tiene fracciones de los recuerdos, o sea, de verdad hay recuerdos que no están. Su cerebro no los tiene en ninguna parte. Él vomitó lo que se asemejaba a la forma de tres clavos de olor, como los clavos de Cristo, pero no eran de metal, eran como tres clavos de olor. En el vómito aparecieron estas formitas que eran unos clavitos chiquititos, pero eran semejantes a clavitos de madera, que eran como tres clavos de olor.
Y que la gente de repente tiende a no creer en cuando salen como esos videos y es como, ay, no, si la bruja tenía el pelo ahí escondido en la manga como que se las dan de editores.
Sí, pues.
¿Cachai? Ya. Pero este proceso es largo, es corto, bueno, ya sabemos las consecuencias. Pero, ¿qué sucede, po? ¿Cachai? Que empezáis a tener más sueños, dejas de soñar, te sientes mejor, te empiezas a dar cuenta que lo que pasa en realidad, siento que suponiendo que no van a ver estas lagunas, Hay que hacer baños, hay que prender velas, todas esas cosas.
Sí, lo bueno, para cualquier ritual que uno tenga que hacer limpieza. Para mí están las limpiezas simples, que son baños por 7 días, velas por 7 días, la revisión y la sanación que yo hago, que es para sacar estos seres, romper la magia y transmutarla, y luego una apertura de caminos que dura 5 días. Cuando son limpiezas complejas, son 7 a 21 días de baño con un líquido y unas velas, y después viene otra tanda de velas que es para romper la magia, después viene otra tanda de velas para hacer un volteo, después viene la limpieza de la casa y al final la apertura de camino. Eso dura entre 1 mes y medio y 2 meses todo el proceso. Y después, por lo general, yo estoy haciendo sanaciones hasta los 6 meses, que hasta que los maestros consideran que todo el trabajo mágico se rompió completamente. Se rompe la magia, se rompen las intenciones, se rompe la envidia, se rompen los lazos, las cuerdas, los vínculos, los pactos, las peticiones, los contratos que se hagan con muertos, entidades o espíritus, lo que haya hecho el brujo. Se devuelven a su plano astral o se devuelven al brujo, se les da luz si se quieren luz, se les da paz si se da paz, o se les devuelve a su plano astral, se les hacen los pagos correspondientes. En mi caso, a mis propios muertos, que son los que me protegen, que yo no los he pactado, ellos están conmigo de forma voluntaria por el trabajo que yo hago. Y se
¿En
hace la
serio, Ale?
sanación para que la persona pueda. ¿Ah?
Qué brígido, tú tenés tus muertos.
Sí, que están conmigo de forma voluntaria porque se identifican con mi misión de vida y ellos son mi primer mecanismo de defensa. Ellos son los que aparecen antes de que me lleguen las cosas a mí, le llegan a ellos.
Oye, yo, un paréntesis, a la gente le daría mucha risa verme por la cámara las caras que pongo de impresión como ahora.
Bueno, pero ¿qué es lo que te sorprende de tanto? Jorge es la única persona que a mí me puede leer las cartas. Jorge, cuéntale, ¿qué significa para ti leerme las cartas?
La última sesión que tuvimos estuvo bien entretenida
No, tú
porque
fue piola.
no me trataron mal, pero sí las primeras veces era entrar a un como un salón muy frío, y habían cinco personas que me miraban desde arriba así muy seriamente. Bueno, igual era porque te tiraban las orejas también.
Sí,
Pero
lo tengo
ahora ya es
claro, pero
como,
era.
no,
Sí.
esta última vez fue así como, ay, ya, este cabro otra vez, y fue como mucho más distendido, pero siempre muy precisos y concisos en la respuesta. ¿Cachai? Como que nunca tratan de, nunca son como otras veces o otras lecturas que es como que te muestran más cosas, como que se tienden a ir por las ramas. No, aquí es como, ya, preguntaste eso, ahí está tu respuesta, po. No, es como, ya, listo, ándate, no molestes más. Pero sí, son, no son pesados, pero son como serios, son personas serias.
Yo los defino como si fueran un tribunal, donde son
Sí,
puros jueces.
igual, es igual que era un tribunal, eso. Sí, heavy. Ah, ya, algún tips, algo, porque las personas que nos escuchen, a lo mejor les va a saltar la duda de decir, oye, si estoy, tengo algún hechizo, algún amarre. Yo sé que lo hemos hablado en otros capítulos, pero siempre es bueno recordar. Hay uno que decías tú que era con un huevo.
La limpieza del huevo es la más fácil para saber si tiene amarre o algún tipo de ritual. Y ahora lo perfeccionamos, así que tiene dos instancias para poder
Eso.
hacerlo.
Anoten, por favor.
Usted toma un huevo, lo limpia con alcohol desinfectante, lo seca, se lo pasa por el cuerpo, lo pone en un vaso sin quebrarlo, le pone 2 dedos de aceite, 2 dedos de vinagre blanco, lo rellena el vaso hasta 3/4 con agua. Pone en un papelito bloqueos generados por enemigos, pone el vaso encima del papel y una foto suya mirando de frente al vaso, lo guarda en un closet por 21 días.
Por 21 días. Y vamos a... Ya, hemos vuelto, tuvimos que tomar una pequeña pausa.
Sí,
Qué bueno esto, sí,
ya.
que ahora la aplicación que ocupamos nos permite tomar pausas. Entonces estábamos hablando del huevo, que había que dejarlo con la foto de frente por 21 días en un lugar oscuro. En un closet, ¿dónde?
En un closet o en un mueble guardado, porque lo ideal es que no reciba como más interferencia energética que de la persona que se está limpiando. Entonces, si tú lo dejas como a la vista, va a empezar a absorber la energía de cualquier persona que esté en la casa también. Entonces, lo ideal sería guardarlo en un closet. Yo, por lo general, lo dejo guardado en un mueble que está debajo de mi lavamanos en el baño, donde tengo todas las cuestiones de aseo, qué sé yo, y yo soy la única que hace aseo en ese baño. Por lo tanto, yo soy la única que manipula esa área, por lo tanto, dejo en la esquina guardado eso y se deja por 21 días. Se van a ir dando cuenta que están cargados porque sale espuma, sale sangre, se rompe el huevo, aparece un coágulo desde el huevo hacia arriba en el agua se pone negra. Cuando sale limpio, limpio, es cuando el huevo está igual, está intacto, el agua está normal, obviamente con el color del aceite del vinagre, que se pone un poco amarillento, y una leve capita de espuma arriba, que es lo normal a lo largo de los días. Eso es cuando usted está limpio, y a veces ni siquiera espuma sale.
Ya.
De
Oye, ¿y
ahí,
eso después se bota a la basura? ¿Se
sí.
tira por el baño? Listo.
El huevo a la basura y se debe
¿Ya?
sacar inmediatamente desde la casa y el líquido que queda dentro del vaso al WC
Al
siempre. Se
doble.
tiene que ir por el baño. Y si el huevo está muy feo, a los cabos de 21 días, hay que hacer el siguiente ritual. El mismo vaso. Vuelves a hacer lo mismo con el huevo, de limpiarlo con alcohol, pasártelo por el cuerpo, en especial las zonas genitales y en el caso de los hombres y la mujer puede ser el pecho o los pechos, la cabeza. Lo metes en el vaso, lo metes en el vaso y le colocas un poco de vinagre blanco y le colocas pimienta, merquén. Puede ser ajo en polvo, puede ser cebolla en polvo, puede ser jengibre, esta mezcla de polvo que uno ocupa para poder romper. Lo rellenas con agua, tomas un recipiente hondo, un plato hondo, pones el recipiente hondo encima del vaso, lo volteas, cosa que el vasito quede como adentro del recipiente, tomas una vela negra, la prendes, la pegas arriba del vaso, esperas que se consuma un poco o hasta la mitad. La tomas, la despegas del vaso, la volteas y la prendes por el poto. Para voltear lo que te están haciendo. Lo que sea que te estén haciendo, para voltearlo. Esa es la versión mejorada
Oye, sí,
del ritual.
mira. Ya, maravilloso. No sé si tenemos que agregar algo más. Obviamente siempre repetir, no lo hagan, por favor. Estos capítulos son para eso, para que se den cuenta lo peligroso que es, las consecuencias que tiene, el daño que le pueden hacer a otra persona. Dejen que las cosas fluyan, por favor. No sean porfiadas ni
Y
porfiados.
si no fluyen es porque no funciona.
Así es. Ya, así que no sé, Ale, si usted quiere agregar algo más. Yo ya se me acabaron las preguntas. No quedamos claritos. Como les decíamos, este capítulo era la segunda parte para aclarar algunas cosillas que habían quedado pendientes. Y eso. La otra semana, ¿de qué podemos hablar? Porque mira, yo tengo anotado aquí. Espera, me deja abrir mi blog de notas. Tengo anotado. Ah, mira, ¿te parece si la otra semana hacemos otro repaso de nuestro primer capítulo?
Sí, yo creo que a raíz de la conversación que se dio ahora, que tiene que ver con los parásitos y las entidades, vamos a regrabar el capítulo 1 y 2, que tenía que ver con los parásitos astrales y las entidades, nuevamente para que vean cuál es la diferencia entre ellos. No es para que los vayan a reconocer, porque la verdad es que si no los ven es muy difícil que los puedan reconocer, pero como digo, los que tienen forma humana, los que son entidades, cuáles son las gran diferencias
No, cuando
y
les
qué es
habla la
posible sacar.
gente, claro, o como cuando hagan, no sé, vayan a ver a alguien que pueda canalizar o no sé, les digan, ah, tenías esto, un parásito, porque igual yo escucho a harta gente, por lo menos donde yo estoy trabajando ahora, hay dos chicas que llegaron que son como bien espirituales. Y como que les gusta toda esa onda, yo la escucho nomás, yo no digo todo lo que sé. Y de repente igual me da
Obvio.
risa las cuestiones que comento y digo, la Ale no me enseñó eso. Pero mejor guardar silencio y mirar nomás. Sí, me parece, pues porque igual después vamos a tener un invitado también, pues entonces yo creo que lo ideal es como que esté la materia fresca.
Sí, porque vamos en, yo creo que después del capítulo que grabemos el lunes, vamos a hacer un capítulo de defensa psíquica, que lo va a hacer mi esposo, que él es experto en defensa psíquica y defensa de entidades y de trabajos de magia, para que ustedes puedan de alguna forma también tener ciertas defensas contra este tipo de cosas. Así que vamos a hacer un refresh el lunes con respecto a lo que tiene que ver con la entidad y cosas así. Y el siguiente capítulo les vamos a enseñar la defensa psíquica, el autohechizo, la sugestión, que tiene que ver todo cómo nuestra mente nos manipula y muchas
Eso.
personas se autohechizan porque me dicen, es que estoy segura que me hicieron algo. Y van donde una bruja le dice, sí, está y trabaja. Y les voy a contar una historia muy brevemente. Tengo una familiar cercana que está emputada con una bruja que supuestamente le dijo que ella tenía un trabajo de magia. Yo no hablo con esta familiar, tenemos conflicto, entonces yo la ayudo de forma indirecta porque ella está enojada conmigo, yo no con ella. Entonces, cuando supe que andaba buscando ayuda, yo le dije tía a mi tía, ¿sabe qué le dije? Tía que está empotada con esta bruja que le cobró 300 lucas y no le ha podido hacer nada, porque su justo la bruja se enfermó, qué sé yo, entonces le dijo que ella tenía un trabajo de magia que le había heredado desde su madre falleció cuando ella era chiquita, y que eso le impedía tener la vida que tiene. Mentira, la vida que tiene son todas sus malas decisiones. Y eso yo lo tengo claro. Y fue donde una bruja que yo le dije a mi tía, ¿sabe qué? Como ella no vive acá, vive en Santiago, y le dije, tía, ¿sabe qué? Mándela donde tal persona. Le va a leer las cartas y le va a dar los materiales que necesita para limpiarse, porque de ella yo aprendí que es uno el que tiene que hacerse responsable de la limpieza y no el brujo. Y mi prima igual, la muy puntúa, fue y le pidió plata a mi tía para hacerse esa limpieza, que no es verdad, porque esta persona no cobra por limpieza, solo da los materiales. Y yo después llamé a esta persona y le pregunté y me dijo, lo que tú me habías dicho es exactamente lo que ella tenía, sugestión. Me dijo, entonces, aparte de darle un baño y unas velas para que se saque esa energía psíquica emocional, me dijo, ¿qué más le voy a dar si no tiene magia? No hay nada más que la bloquee, que acepte el karma de sus malas acciones, el no saber pedir perdón cuando ella fue la que se equivocó, el estar casada con un hombre horrible y no tener el suficiente tiempo para poder criar a sus hijos. Son las consecuencias de sus acciones, no es que alguien le esté haciendo algo. Pero como fue donde una bruja que le quería sacar plata para decirle que todo lo malo que le pasa en su vida se lo está generando a alguien más,
No se está haciendo
entonces.
responsable.
Por eso es bueno saber la sugestión, el autohechizo y la defensa psíquica. Que eso lo vamos a ver en dos
Maravilloso.
programas más.
Maravilloso. Me parece la raja, porque yo creo que eso también pasa. Yo igual conozco gente que piensa, no, que me hicieron algo y la weá. Y a veces no es así, po. Uno mismo se lo puede generar. Ya, me gustó. Qué bacán el reflex. A mí igual me serviría porque. Ahora lo que dijo la Ale ya me lo había dicho y y quedé igual de impactado que la primera vez que me lo dijo. Ya, así que eso, muchas gracias por haber llegado al final del capítulo. Yo sé que igual harta gente escucha los capítulos completos. Y eso, un abrazo grande, abrazos, besos y muchos abrazos y nos vemos, nos escuchamos el otro lunes. Ale, te doy el pase para que digas estas palabras para la semana.
El otro día hablaba con una persona que somos una creación paternalista. Siempre estamos esperando que venga alguien a resolver nuestras vidas. Siempre estamos esperando que venga alguien a darnos una solución a nuestros problemas. Todos somos responsables de nuestra propia vida y de lo que hacemos con ella. Recuerden que hay personas que tienen muchas carencias. Me refiero a, por ejemplo, a este chico que no tiene ni brazos ni piernas y él se ha hecho a sí mismo. Él no está esperando que alguien venga a resolverle su vida. No ve, él no está esperando que alguien venga y lo ame. Él está buscando a alguien que lo ame, o él está buscando trabajo, o él está buscando estudiar, o él está buscando salir adelante. Él no puede esperar que las personas le tengan compasión, o le tengan lástima, o se sientan comprometidos, atraídos o amables solamente por su forma de ser. Él busca ganarse el espacio y como él, muchas otras personas buscan ganarse el espacio en el mundo. Siempre estamos culpando que al gobierno, que a nuestros papás, que a mi amigo, que a mi pareja, que a mi hijo, que no sé qué, y ya, ¿y qué pasa conmigo? ¿Qué acción tengo yo sobre todo eso, lo que le hablaba el capítulo pasado? La realidad individual versus la realidad colectiva. No puedo esperar que alguien de afuera venga a solucionarme la vida con una varita mágica si yo vivo tomando malas decisiones, si no me quiero, si no me cuido, si no me amo. Si no, y no me refiero a amarme, a mirarme al espejo y encontrarme bonita. Voy al hecho del reflejo real de mirarme al espejo y ver mi niña interior herida y darme cuenta cuál es la necesidad que ella tiene que yo estoy reflejando ahora como adulta. Entonces, a eso me refiero. Estamos en una sociedad que está acostumbrada a que alguien desde afuera venga a solucionarles todo, sin ninguna acción previa. Y eso también tiene que ver con esto que estaba hablando hoy día de la magia. Estamos esperando que alguien venga por obra y arte a decir, usted está desencantado. Y es como decir, ya, pero me pueden venir a decir que estoy desencantado. ¿Y cuánto me voy a demorar en estar encantado o no? Por lo general, no. Por eso yo siempre incluyo los procesos terapéuticos cuando hago limpieza, porque si no las personas vuelven a caer una y otra vez en estos ciclos de pegarse cosas, de toparse con gente mala o que tiene malas intenciones, con gente envidiosa, porque nosotros atraemos lo que necesitamos para sanar, porque nuestro cerebro funciona en base a actos reparatorios. Para poder aprender y salir, necesitamos volver a repetir la misma historia hasta que nuestra reacción sea distinta. Entonces, aprendamos. No podemos estar esperando que siempre venga alguien a solucionarnos y darnos todo en bandeja. La vida es difícil, es compleja, y somos 7.000 millones de personas en la misma lucha todos los días. Entonces, entre estar esperando que alguien venga a rescatarte, es mejor que tú salgas y seas el héroe de tu propia historia.
Maravilloso. Ah, ya, besitos, Ale. Nos vemos.
Besitos a todos. Chao, chao.
Chao, chao.